Uno de los estrenos del 14 de septiembre es o fue una especie de familia de Diego Lerman. Es una película que nos encantó. No, ahora dejando la ironía de lado y compartiendo en alguna medida lo escrito por nuestro compañero Sebastián Rosal, estamos bastante aterrados por esta película.
Sí, no solamente aterrados por la película, sino que más bien asombrado con la recepción crítica tan positiva que tuvo. Una película que para mí no solamente tiene muchas fallas a nivel narrativo, sino que también tiene muchas fallas, no sé cómo explicarlo exactamente, pero sí a nivel de golpe bajo y a nivel de una película que yo no suelo utilizar mucho a Danai ni al famoso Traveling de Capó como parámetro para medir películas, pero en este caso sí estoy dispuesto a hacerlo porque lo que hace Lerman es apoyarse en una situación social claramente gravísima que tiene que ver con la cuestión de chicos que son dados en adopción por carencias sociales, la cuestión que tiene que ver también con las dificultades para adoptar, etcétera, etcétera, con
Ven,
toda la
ven,
mafia.
ven, vendidos
Vendidos,
particularmente,
en realidad vendidos,
claro.
perdón, sí, para ser más exacto. Y genera un suspenso con eso, de una forma que Danai diría absolutamente abyecta, y tirando un golpe bajo tremendo que yo, francamente, me pareció que increíble que nadie lo observara, al menos nadie lo que yo leí de la crítica argentina. Por ejemplo, una película que te pude revelar a la hora de película que la mujer había perdido un hijo.
Gracias por decir spoilers.
Spoiler, bueno, ok. Lo
Bien.
ponemos en el comentario del audio, ahí
Bien.
tiene spoilers.
Bien.
Lo puedo decir solamente para explicar supuestamente la psicología de una mujer obsesionada supuestamente con un bebé. Tenemos un golpe bajo totalmente gratuito o episodios que no termino de entender para qué carajo están, como el del auto. O sea, es una generación de suspenso tremenda, porque bueno,
Los episodios
los
del
episodios
auto,
del
bueno,
auto,
ah,
sí.
decían ni siquiera es uno solo,
O sea,
son.
parecía un momento en que yo parecía que estaba viendo Después de Hora, pero con solemnidad y en una clave realista, un disparate total. Digo, tiene que vender el auto, de pronto se le para el auto, de pronto vienen langostas que no se entiende bien para qué carajo están, se desmaya dentro del auto. O sea, es increíble la cantidad de cosas gratuitas que hay en la película para generar tensión sobre una situación social que ya de por sí es tensionante. O sea, es la definición misma de lo que Danai decía de abyectos, esta cuestión de agregar más cosas sobre lo que ya de por sí es terrible en la realidad.
Vos sabés que cuando Fernando Juan Lima estuvo en Cannes, una de las cosas que contaba de la última versión de Cannes, lo que fue Cannes 2017, es que terminaron triunfando las películas que básicamente eran como las reinas de la crueldad, y que básicamente esa crueldad esencialmente estaba funcionando como una especie de validación en relación al mundo representado. Hay algo que es extraño en eso y que en ese sentido, uno no puede sino preguntarse por qué la crueldad tiene mejor prensa que el amor por los personajes. Y en este punto es inevitable pensar en el realismo. El realismo, en muchos casos, necesita de la crueldad como salvaguarda, es decir, la idea de, bueno, si soy cruel es porque el mundo es así. Muchachos, aclaremos una cosa: desde que nosotros hablamos del término realismo, de que el realismo es realismo como tal, el realismo es un artificio. La idea misma, digamos, de realismo supone una administración informativa y una selección. Desde que hay administración informativa y selección, yo no estoy haciendo un registro documental prácticamente sin intervención, que incluso el documental también supone un
Sí,
artificio.
obviamente.
No estoy haciendo un registro sin intervención, sino que es plenamente intervenido. Si en esa decisión de intervención lo que yo estoy haciendo es construir básicamente una gran sucesión de hechos que lo único que hacen es poner a los personajes en una instancia de sufrimiento constante, un sufrimiento que además en ningún momento resulta previsible, que eso es uno de los datos centrales del realismo. El realismo, entre otras cosas, para ser tal, ¿precisa de qué? Precisa de previsibilidad en algún punto. Es decir, para el mundo del realismo no es tolerable la idea de ¿cómo se llama? Del deus ex machina, de la casualidad. La lógica causal justamente es una de las que le da entidad al realismo. Y el problema es que acá la película presuntamente pretende ser realista, pero el realista no tiene nada cuando va justamente generando estos acontecimientos, estos sucesos que son no solo una gratuidad alarmante, sino que además realmente son de un sadismo atroz. Una de estas cosas es la que mencionábamos antes cuando hablábamos de la nota de Sebastián. Cuando Sebastián en un momento menciona esto y se refiere a la película como una serie de eventos desafortunados, es que literalmente la película en ningún momento parece construir una lógica inherente a los personajes, sino
no,
que
no, no,
siempre
les
la lógica
pasan.
es externa.
Sí, les pasan cosas.
Y en ese
Y
punto
si.
parece que Lerman es el gran responsable de todos
Sí,
esos
sí, sí, sí.
padecimientos,
Y
¿no?
si no, los personajes hacen cosas que no tienen mucho sentido, o atentan completamente contra sí mismos. Cuando la mujer esconde el bebé, digo, presenta los papeles y ya fue, a ver qué pasa. Cuando el bebé es una estrategia bastante ridícula, encima el marido avisándole justo a tiempo, no te das cuenta que estuvieron todos arreglados. Porque otra cosa también tiene en la película es que la mina queda como una idiota, francamente. Yo estoy viendo la película y la mujer tiene como cosas de extremadamente ingenuas, que no puedes creer, que no parecen dignas de un personaje que parece que el hermano estuviera castigando en algún punto.
Bueno, ahí aparece el otro componente que también un poco hablábamos en su momento, justo de casualidad, nos encontramos con Sebastián Rosal en el cine, y terminamos hablando de la película. Y decíamos, también es muy loco eso, y es para buena parte de lo que es el progresismo, la lógica, o no hay, por lo pronto, no hay mejor lógica para un progresista que es culpar esencialmente a alguien de clase media o de clase alta.
Sí, seguro.
Hay un componente de clase que resulta muy interesante como aparece en la película. No se lo culpa necesariamente por sus acciones, se lo culpa por su extracción de clase. Que es muy extraño porque el clasismo, bajo todo aspecto, por lo pronto yo podría al menos hacerme cargo de esta frase que voy a decir, creo que el clasismo bajo todo aspecto siempre supone un acto de segregación. Ya sea para con un rico, para un pobre, con alguien de clase media. El problema es que cuando esa segregación ya es o es previa a los personajes, ya no hay entonces hay una decisión con respecto a los personajes y a sus acciones. Hagan lo que hagan los personajes, ya van a tener básicamente ese destino configurado. Y eso es una de las cosas terribles de la película de Lerman. En ningún momento uno dice, a este personaje le pasa esto porque hizo esto otro. Sino
Sí, 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 sí.
básicamente, a este personaje le pasa esto porque es o porque pertenece, porque tiene una extracción social que pertenece a esta clase en particular. Esa idea es una idea siniestra. Es una idea siniestra. Y lo loco es, nosotros pensamos ahora desde la corrección política. Para la corrección política está muy bien hablar mal de la clase media y está muy bien hablar mal de la clase alta. Es horrible hablar mal de la clase baja. ¿Qué le pasaría a esta película si efectivamente este personaje que hace todo esto fuera un personaje de clase baja? ¿Qué sucedería? La película sería
Sí,
denigrada
denigrada, sí.
bajo todo aspecto, sería considerada ser una película clasista en el peor sentido. Es extraño eso entonces,
Bueno,
digamos,
tenés
un
un.
clasismo
Sí.
bueno y un clasismo malo.
De eso me acuerdo que hasta lo habían acusado a Buñuel cuando hizo Los Olvidados, de cierta segregación de la pobreza, porque justamente la pobreza era. Los personajes pobres eran malvados, pero bueno, qué sé yo. No hay una idea de segregación ahí, bueno, simplemente hay una
Es
idea
que
de.
este es el punto que uno podría decir está la defensa de Buñuel. Una cosa son los personajes, y los personajes pueden tener maldad, bondad
Sí,
o lo que
seguro, seguro.
sea, y otra cosa es cuando es externo a ellos. Es decir, el gran problema de estas películas son películas que tienen una validación extra cinematográfica que justamente desprecia el cine bajo todo concepto. Y me parece que ahí está como el mayor problema de esta película. Es una película que tiene recursos visuales y formales que me parece que funcionan en distintos momentos. De hecho, hay un trabajo para mí muy interesante en torno al color que va
Sí,
avisando algo de
obviamente,
lo que va a
y
suceder y
sabe generar
demás.
tensión, evidentemente, la
Y
propia película.
lo puede hacer. Lo que demuestra, entre otras cosas, que esto lo hemos dicho un montón de veces, que hay películas que pueden ser terribles, siniestras y nos pueden parecer criticables
Sí, sí, sí,
y
sí, sí.
técnicamente pueden estar impecables.
Sí, nuestra
Esta,
vida también.
eh, esta, esta, este, esto no, no es un, no es un problema para acá. Es decir, estamos frente a una película que realmente tiene serios problemas, pero no son problemas técnicos. Una cosa que habría que empezar a dejar de decir es esta idea de, bueno, pero la película está muy bien técnicamente. Desde hace 20
Sí, sí,
años,
sí,
el
sí.
cine argentino ya está en condiciones, sobre todo lo que es la generación del nuevo cine
Sí,
argentino, está en
obviamente.
condiciones de poder hacer cosas técnicamente presentables. Entonces, empecemos con un estándar de
Sí.
punto de partida y después hablemos.
Después de historias breves, creo que ya está, listo, se acabó.
Por lo
Me quedo
pronto,
era.
una película como esta, a nosotros, por lo pronto, al menos nos merece esta sorpresa, sobre todo del consenso. Hay algo ahí que me asusta con respecto a ese consenso. El cine social, estamos en 2017, Hernán. La idea de cine social, un cine social que no se aparta de lo mismo que viene diciendo desde hace 40 años, sí, evidentemente sigue funcionando.